tal hoy en día, sobre todo después de la pandemia, después de estos procesos también que nos agotan mentalmente a todos, ¿no?
Sí, bueno, un poco estos días se instauran justamente para eso, para poner un poco en la agenda pública y concientizar, ¿sí?, sobre la importancia de la salud mental y en cierto modo igualarla al complemento, digamos, en que el ser humano es un todo y cuando hablamos de salud también debemos incluir la salud mental.
¿Aumentaron las consultas, Janina, en este último tiempo? ¿Cómo lo ven desde los consultorios?
Sí, en realidad, bueno, yo creo que la mayoría de los consultorios están sumamente saturados y desbordados. Lamentablemente hay muy poca disponibilidad, ¿no? De turnos, o sea, porque, bueno, vos lo nombrabas, la pandemia, en cierto modo permitió, ¿no?, que se empiece a visibilizar la importancia de trabajar en la salud mental. Y un poco fue como derribando algunos prejuicios que la sociedad tenía respecto de ir al psicólogo, de consultar a un psiquiatra. También permitió que no, o sea, que otros agentes de la salud y de la medicina empiecen a valorar la salud mental, sí, y la posibilidad de consultar a un profesional respecto de eso. Con esto me refiero que por ahí muchas veces, o en la actualidad, nos están llegando muchas derivaciones del médico clínico, del cardiólogo, de diferentes especialidades médicas, que en realidad por ahí el paciente consulta por una dolencia, una sintomatología física, y bueno, luego de descartar, por supuesto, todo lo físico, es el mismo médico que deriva a la salud mental, porque en realidad, si bien la sintomatología, o sea, un paciente puede empezar con sintomatología física o con una enfermedad física, cuando uno empieza a buscar las causas, hoy la mayor parte de las dolencias o de las enfermedades tiene una base emocional. Entonces, por supuesto que se aborda la enfermedad física, pero es necesario trabajar para ir viendo cuáles son las causas de eso.
Yani, y también algo que o lo observo y dirás si estoy en lo cierto o no, que en comparación de años anteriores también bajó un poquito la edad de la persona en la que empieza con terapia, ¿no? Antes por
Sí.
ahí eran personas mayores, no sé, me animo a decirte de 30 para arriba, pero ahora ya son muy jóvenes y en la adolescencia.
Sí. Mira, es tal cual lo que vos decís y te voy a agregar algo. Yo lo que veo en el consultorio, que bajó la edad de consulta y se amplió, porque en realidad, a ver, en promedio, capaz que 5 o 6 años atrás, como vos decís, el que consultaba era el adulto, capaz que entre los 30 y los 50 años. Bueno, un fenómeno que se dio con los adolescentes en la pandemia, que a mí particularmente me llamó muchísimo la atención, es el pedido de los adolescentes a sus familiares de ir al psicólogo. Generalmente el adolescente es traído a la consulta por sus padres, por sus familiares, porque en realidad, bueno, es propio de esta etapa de la adolescencia de creer que pueden con todo, pero lo que se dio en la pandemia, creo que propio del encierro, es muchísimos adolescentes, o por lo menos lo que yo vi en mi consultorio, ¿no? Muchísimos adolescentes que le pedían a sus familias y le manifestaban la necesidad de ir a terapia. Y por otra parte, otra de las cuestiones que veo desde hace un tiempo, la consulta de personas de adultos mayores, ¿sí? A partir de los 70, 80 años, que eran en realidad una parte de la población que, como te decía antes, había mucho prejuicio sobre la importancia o la posibilidad, ¿sí?, de trabajar sobre la salud mental, lo cual es como que es fabuloso, digamos, o sea, porque está muy bueno que a esa edad puedan ver la necesidad de seguir trabajando estas cosas.
Janina, ¿cómo estás? Buen día, me sumo. Fabián te habla, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Fabián?
Bien. Mientras ustedes charlaban, yo veía nomás la definición de salud mental que habla de el estado de bienestar, pa, 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 después sigue la definición. Ya ahí empezamos mal, ¿no? Basta detenernos en la definición para ver que estamos cada vez más lejos de ese estado de bienestar, ¿no? Por todo lo que se vive.
Sí. Bueno, justamente la definición dice que es un completo estado de bienestar emocional, físico y social, digamos. Sí. Y hoy nos estaría faltando una pata, digamos, sí, que claro. Ya excede a la persona, que es lo social. Entonces, como muy interesante plantearlo desde la definición justamente de salud mental. A ver, la cuestión física era la que hablaba al principio, ¿sí? Nosotros somos seres biopsicosociales, justamente, entonces necesitamos el equilibrio de esas tres patas. Y hoy, la verdad que la pata de lo social está como bastante compleja de claro. poder manejar o de ayudarnos a nuestro equilibrio. Entonces hace que los procesos sean aún más, mucho más complejos. Desde, a ver, la incertidumbre, bueno, que nosotros estamos viviendo puntualmente, no es de ahora, o sea, en Argentina, pero desde hace un tiempo, más aún ahora. Claro. Desde eso, desde el colapso del sistema de salud, desde la precarización del sistema de salud, desde el acceso específicamente a la salud mental en los sistemas tanto públicos como privados, o sea, entonces sí hace que todo eso sea mucho más complejo.
Claro. No nos hemos dado cuenta, pero ya hemos pasado casi 4 años viviendo en esa incertidumbre, ¿no? Y eso es lo que nos fue enfermando, porque primero fue la incertidumbre de la pandemia, si nos íbamos a enfermar, si íbamos a poder ir al médico, si podíamos salir, todo eso que generó la pandemia. Y después vino la incertidumbre de la crisis económica, del dólar, de los precios, si me va a alcanzar el dinero para poder vivir, la gente que está sin trabajo, y todo eso fue aumentando los cuadros de ansiedad, de depresión, los consumos problemáticos, ¿no?, de distintas sustancias, y también de psicofármacos. Ahí quiero entrar, Janina, ¿no? Porque Argentina está entre los países que más consume ansiolíticos y eso, ¿no?
Sí, bueno, esto pasa un poco... bueno, primero el psicofármaco, por supuesto que es una medicación que no es de venta pública, digamos. Sí o sí tiene que estar recetada, y la farmacia la debe vender con una receta, no solamente con la receta del médico, sino con una receta archivada, uh-huh. Y porque ese es el control que tiene que pasar. Pero bueno, evidentemente uno en la realidad sabe que las personas tienen acceso a los psicofármacos y en muchos casos se usa deliberadamente, digamos, ¿sí? A ver, Argentina tiene un problema bastante complejo con la automedicación en general, ¿no es cierto?
Sí,
¿no?
Sí.
Desde el psicofármaco al antigripal, al antibiótico, a todo, ¿no? Pero bueno, específicamente con el psicofármaco es una situación como mucho más compleja. ¿Por qué? Bueno, primero, en primer lugar, porque como toda medicación es específica para cada paciente, ¿sí? Y tiene que estar regulada por un médico, o sea, desde el punto de vista de la dosis, del momento en que se toma y de la sintomatología, ¿sí? Porque, a ver, yo puedo tener como, a lo mejor tal vez, 4 o 5 ansiolíticos, pero con drogas diferentes, que es específico para cada paciente, ¿sí? Y por otro lado, lo que nosotros muchas veces... hacemos con la automedicación de psicofármacos, en realidad es tapar los síntomas. Pero si yo no trabajo lo que me genera esos síntomas, ¿sí? Bueno, primero que corro el riesgo de generar una adicción,
claro.
Y en realidad no estoy solucionando ningún problema si no trabajo las causas. A ver, es muy común que si una persona, porque en realidad digo común no porque esté bueno, sino porque en realidad uno lo ve, tal vez está como muy preocupada, o a lo mejor pasó por una situación muy estresante, y tal vez un familiar, un amigo le dice, o sea, porque está a lo mejor no pudiendo dormir, bueno, mira, yo te doy esta pastillita que me dieron a mí la otra vez que no podía dormir, o me la dio el psiquiatra, o me la dio el médico,
exacto.
Toma esto para dormir. Bueno, a ver, capaz que la persona la toma, ¿sí? Capaz que los primeros días se siente mejor porque puede dormir,